No solo se trata de estar físicamente presente para acompañar a alguien. El apoyo emocional implica un esfuerzo mayor en el compromiso de ser pareja. Requiere detectar que el otro te necesita, entender lo mejor posible por lo que está pasando, aunque no necesariamente tú reaccionarías de la misma manera, y ofrecer la compañía y consuelo que él o ella necesita, y no el que tú quieres dar. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de Frecuencia Cero, en donde hablamos siempre de temas de pareja, como el importante apoyo emocional. Porque la verdad es que esto es un tema poco claro por ser intangible. Porque lo que yo puedo entender como apoyo emocional puede ser distinto para mi esposo o esposa. Y es importante el que conozcamos las necesidades del otro para que podamos realmente ser consuelo, ser compañía, ser apoyo. Entonces, de eso se trata el apoyo emocional. Primero, saber que me necesitas. Y para eso, yo necesito avisar cuando estoy necesitándote. Me pongo ahora en el papel del que necesita este apoyo emocional. Si yo me quedo callado esperando a que tú detectes qué necesito de consuelo, a lo mejor a la otra persona se le pasa, porque lee menos el rostro, porque no es para él o ella una habilidad el detectar las necesidades del otro, etc. No entremos en el juego, en el boicot, hacia la relación de decir, no, es que él ya debería saber cuando yo lo necesito, ella ya debería entender que cuando estoy callado es porque requiero tal o cual. Seamos claros, ayudémosle a nuestra pareja a verdaderamente darnos lo que requerimos, en vez de tenderle trampas para que, ya ves, tú nunca estás conmigo. Hay que decirle te necesito, como primer punto. Como segundo punto, está el entender lo que el otro está pasando. Porque a veces tú dices, ay, pero no es para tanto, si le pasó esto, mira, a mí me pasó algo similar hace años y yo no me puse así. Bueno, hay que darle al otro el derecho de ponerse como se le pegue la gana. Si a mí me afecta muchísimo, no sé, terminar la relación con una buena amiga, pues voy a requerir que mi marido esté a mi lado dándome la mano y diciéndome, sí, qué mala onda, tan amigas que eran, pero pues ni hablar, hay que echarle ganas al asunto, ánimo, ánimo. Mientras que él a lo mejor pensara, oye, pero pues yo me alejé de este otro amigo y pues ni hablar, hay que seguirle y te enfocas en los que sí tienes y te vas a trabajar y que se te olvide. Hay que darle a cada quien el derecho, como mencionaba yo antes, de reaccionar a las cosas como ellos reaccionan. No porque yo no haga lo mismo, tú estás mal y mi método es el correcto. Es entender, somos diferentes y ni hablar. Si tú requieres que yo esté aquí para ofrecerte mi hombro, pues te lo ofrezco, aunque a mí me parezca exagerada o incluso muy poca tu reacción. También he sabido de personas que están en duelo y me dicen, pero es que no llora. Él no lloró y se fue a trabajar inmediatamente. Parece que no le doliera la muerte de su hermano. ¿Cómo es posible si está mal? No, a veces el luto se refleja de otra forma en silencio o involucrándose hasta el fondo en el trabajo para aliviar el dolor distrayendo la mente. Entonces no hagamos menos, no creamos que siente menos la persona que no expresa tanto como nosotros estamos expresando. Y finalmente, ofrecer la compañía y el tipo de consuelo que el otro o la otra están solicitando, que están pidiendo, que necesitan. No el que tú quieras dar. Creo que ya les he contado esta historia del marido que estaba agripadísimo y entonces llegó a la casa muerto y dijo, ¿sabes qué? Me siento fatal, voy a tirarme a ver la tele y quiero estar así como callado y nada más ver la televisión. Y su esposa, bien linda, preocupada por él, tratándolo de consentir en su malestar, pues fue por un tecito caliente y le trajo unas aspirinas para que se sintiera mejor. tómatelas, mi vida, te vas a sentir mejor. No, no, ¿sabes qué? Quiero quedarme tranquilo sin hablar, viendo la tele, puras tonterías. Bueno, ni el noticiero voy a ver porque estoy como totalmente agotado por la gripe. Pero mira, con las aspirinas te vas a sentir mejor, te vas a animar un poco. Tómatelas, mi vida, ándale. No, no las quiero. ¿Pero por qué no? Pues es que no quiero, te dije que... Y acabó aquello en un pleitazo. Y es historia de la vida real. Era una pareja que estaba en consulta conmigo. Y ella, enojadísima en la consulta, me decía, pero Mónica, yo le estaba atendiendo con cariño. Le llevé un tecito, le llevé aspirinas, ¿para qué? Y lo único que yo le decía es, pero a ver, ¿él qué te decía que necesitaba, que quería hacer? Pues estar callado viendo la tele. Ella tenía razón. Las aspirinas, el tecito, lo iba a sentir, iba a ayudarle a él a sentirse mejor, a quitarse un poco de los malestares propios de la gripe. Pero lo que él pedía era otra cosa. Y nosotros, porque a veces creemos que tenemos la razón y porque entonces la razón es la verdad y lo que te va a hacer feliz, tienes que hacer lo que la razón indica, forzamos cosas que no es lo que el otro nos pide. Tenemos que tener un radar muy grande y estar muy atentos para entender que lo que se trata es que tú recibas lo que necesitas para ser feliz. Mi trabajo consiste, ya sea yo esposo o esposa, en detectar lo que tú necesitas para ser feliz, porque aquí estoy yo para dártelo. No lo que yo necesito o yo creo que tú necesitas para que tú seas feliz. No, no, no. Lo que tú me estás diciendo que te hará feliz. Porque estando tú feliz, se me devolverá también en calidad de la relación y por lo tanto yo podré también tener este destino feliz que tanto deseo. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Hoy es Patricia la que inaugura el programa y nos dice, hola, vienes como bajada del cielo, ya que tengo un problema muy grande y no sé qué hacer. Mi hijo tiene 25 años de edad y desde hace 5 meses anda de novio con una mujer de 32 años. Hemos observado muchos cambios negativos. He hablado con él en todos los tonos, pero dice que si seguimos molestando con el tema, se va de la casa. Lo tomo como amenaza, no me amedrenta ni mucho menos. El problema es que al hermano y al papá sí les asusta y me quieren culpar a mí si es que sí se hace efectiva su salida de casa. Tiene varios fines de semana que sale fuera de la ciudad con ella, mintiendo obviamente para evitarse problemas. Además, el grupo de amistades de ella no son personas que pueden hacerle bien a mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Muchas veces he querido hablar con ella, pero me lo impiden en mi familia por la amenaza que él hace. Gracias, créeme que estoy muy preocupada. A ver, Patricia, yo sé que es difícil entender que a veces los hijos eligen algo en lo que no estamos de acuerdo. De hecho, he hablado en varias ocasiones, he hablado sobre la decisión de los hijos, se llama un programa, y otra que se llama cuando los hijos eligen el mal camino, por si quieres oír ideas extras al respecto. Pero llega un punto, tu hijo es un hombre de 25 años. No es un pequeño de casa que tenga que seguir pidiendo permiso. Pero en tu casa hay reglas, hay lineamientos, hay principios que mientras él siga siendo un hijo de casa, debería de respetar. Si no le parecen, si él no está de acuerdo con estos lineamientos, como no llegar a dormir porque se quedó con la novia, por ejemplo, tenga 32, 25 o 47 años, entonces él, con 25 años encima, debería de no amenazar y no usarlo como un castigo, sino el pensar, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme cargo de mí mismo por completo, tomar las decisiones que yo considere las mejores para hacer mi futuro y, por lo tanto, me voy a independizar. No sé por qué están todos tan asustados de que se vaya de casa. Yo creo que es la manera en que pueda hacerse un verdadero hombre. Me da mucha tristeza que no sea tu marido el que vea esta gran ventaja y lo tomen como un castigo, como una amenaza. Pues si me molestan, me voy. Y entonces todo mundo se cuadre y se calle porque, no se vaya a ir el niño. Ustedes, Patricia, tú y tu marido, tienen que decidir. A ver, ¿queremos hacer de este hijo un hombre y un hombre que sepa lo que nosotros pensamos como valores importantes, prioridades y principios, un cuadro de valores que nosotros tomamos como bueno y por lo tanto tenemos que seguir congruentes? Perfecto, entonces vamos a hablar con él y le decimos, mira hijo, veo que tú ya estás tomando estas decisiones para elegir tu camino. La verdad, tú lo sabes, no estamos de acuerdo. Creemos que estas compañías no pueden traerte nada bueno, tal vez esta mujer de 32 años está en otra etapa que no es la tuya y por lo tanto no necesariamente pudiera ser una buena relación de pareja, pero ni hablar. En la casa creemos esto y esto y esto, y por lo tanto queremos que tú no te vayas los fines de semana con ella, sino que la visites y regreses, y que no te pases la noche con ella, sino que estés en la casa y todo eso. Si tú quieres tomar un camino distinto, creo que tú mismo estás diciendo que te quieres hacer cargo por completo de ti, lo cual nos da mucho gusto a los 25 años. Si quieres, te ayudamos. Pensamos que, en 2 meses puedes escoger un buen lugar donde vivir. Ya estarás trabajando y, por lo tanto, mira, creemos que te alcanza para ciertos departamentos. Ya marcamos aquí en el periódico cuáles son los cuartos amueblados que te alcanzan, o un pequeño departamento que te alcanza. Y qué bueno que ya te estás haciendo un hombre autónomo e independiente, viejo. Ojalá tomes las mejores decisiones para construirte este futuro feliz y sabes que puedes venirnos a visitar, quedarte a cenar una noche. Pues no vamos a lavar ya tu ropa porque tú ya eres un hombre independiente y me imagino que tendrás donde lavarla. Y te deseamos el mayor de los éxitos, Patricia. Yo sé por todo el tono de tu correo que lo que quieres es que tu hijo se quede en la casa, pero no ande con esta mujer y no ande en estas compañías. Y eso es el deseo que podemos tener como padres de familia, pero la realidad es otra. La realidad es que tu hijo anda con una mujer mayor que él y no te encantan sus compañías. Lo que también creo que es bien importante que sepa como congruencia de sus padres es lo que ustedes están dispuestos a aceptar o no. Si tanto les preocupa que él se vaya de la casa, entonces cállense y aguántense todas estas cosas que está haciendo, porque ustedes no quieren pagar el precio de ser congruentes con los principios. Pero si lo que quieres es decir, nosotros pensamos de otra manera y por lo tanto, si no sigues las reglas, pues pon tus propias reglas en tu casa, hijo. Pero no es que te corra, no es que estemos peleados, es que estamos decidiendo que como partimos de principios distintos, cada quien agarra su camino y tú, hijo de 25 años, tarde o temprano te ibas a ir a hacer tu propia vida. Entonces, qué padre que podamos participar, yo te ayudo en la mudanza, tu papá te ayuda a colgar el cuadro, pero no hay castigo, es una nueva etapa. Y entonces el hombre este puede decir, ay no, yo estaba muy cómodo en mi casa siendo subvencionado por mis papás, entonces más vale que, aunque siga con esta señora, cumpla un poco más las reglas que se rigen en esta casa porque tengo las ventajas de la subvención, o que diga, no, tienen razón, es el momento en que yo empiece mi camino y parta el vuelo, como los pajaritos que de repente hay que darle ciertos empujoncitos en el nido y ¡pah!, se caen del árbol hasta que aprenden a volar. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer como padres de familia, Patricia. Espero que estas ideas te ayuden a decidir lo mejor para tu familia y decirle a tu hijo y a su papá, al papá de tus hijos, que ustedes están aquí para ser los hombres, no para vivir asustados ante amenazas o no rendirse a cosas que no van de acuerdo a sus principios por sobreproteger a un hombre de 25 años. A veces hay que hacer cosas que duelen o que son difíciles o que no hubiera sido nuestro ideal, pero al final es por el bien del hijo, por todo lo que lo queremos. Y si se los aclaramos así, ellos lo entienden, aunque a ratos le caigamos pésimo. Ojalá nos platiques cómo te fue, qué decidieron, y te deseo la mejor de las suertes. Merlín nos dice ahora: hola Mónica, esta semana ha sido sumamente difícil para mí, ya que se me juntó mis problemas emocionales con los familiares. Mi papá esta semana se ha comportado de una manera grosera y malcriada, donde llegó al punto de maltratar de palabra a mi madre. Estamos viviendo una situación económica difícil y todos le hemos estado ayudando para que logremos salir adelante. Pero está tan mal espiritual y emocionalmente que no quiere buscar ayuda. Ya no puede dormir y es un caos en mi casa. En esta misma semana me dieron la opción de otro trabajo. Es bastante lejos de donde yo vivo, no conozco a nadie, ni tengo la menor idea de cómo es el lugar de trabajo. El que me lo recomendó fue el contador de la empresa. Me dijo que era una buena opción porque me ofrecían un mejor salario y que me daban hasta una casa para vivir. Pero todos me dicen que es algo alejado y que no es nada bonito. El señor me dice que tengo que empezar una nueva vida, que yo estoy muy joven para que me dé miedo tomar estos retos. Es ayudarle a él a llevar 4 contabilidades. Sé que eso es lo mío. Amo la contabilidad y sé que con una persona así, con la experiencia que tiene, me puede ayudar a llegar muy lejos. Y me dijo que él me iba a enseñar mucho, ya que tiene más de 30 años de trabajar como contador. Esto llevaría a renunciar a un trabajo en el cual me siento bien, donde tampoco es mucha la diferencia económica, donde me tengo que desligar de toda una vida, pero siento que lo debo hacer, ya que tengo que demostrarme a mí misma que soy capaz de vivir cualquier situación y superarla. Ya le dije a mis papás que solo les iba a dar una cuota mensual, que así no puedo seguir y que es muy probable me vaya por otro trabajo donde me tengo que ir de mi casa y tengo que cubrir todos los gastos que conlleva vivir sola. En estos momentos no puedo decir que me sienta bien. Tengo muchos conflictos emocionales sobre lo que quiero y debo hacer, y no puedo negar que siento mucho miedo de enfrentarme a nuevas situaciones. Pienso también que en la relación que tuve también ha tenido un propósito en mi vida, ya que por medio de todo esto que he vivido con esta persona he descubierto que hay cosas en mi interior que yo no conocía. Uno al principio no entiende nada de lo que pasa y ahora veo que con él, con lo que ha vivido, puede ayudarme y entenderme. Quiero contarle que la relación de nosotros como amigos y compañeros de trabajo es muy bonita y por eso es que a uno le duele mucho el no poder funcionar como pareja. Yo te puedo decir el gran amor y aprecio que le tengo a esta persona y que no me arrepiento de nada de lo que viví con él, y sé que con todo a veces hay situaciones difíciles, pero si fueron momentos más bonitos que difíciles, y sé que hay un amor muy puro de ambos, tal vez no como pareja, pero sí como amigos, y eso nos llevó a confundir nuestros sentimientos. A ver, muñequita, es la que sigue después, Merlín querida, que tanto nos has escrito para contarnos cómo vas. Mira, antes de decir que sí a este otro trabajo, tienes que ir a ver de qué se trata. Tienes que ir a ver dónde están las oficinas. Tienes que ir a ver qué tipo de casa te ofrecen y cuáles van a ser tus gastos de que tengas tú que pagar. Tienes que conocer. No, o sea, me parece muy bien que vivas aventuras y retos. Mira, cuando nos venimos nosotros a Chile a vivir, yo soy mexicana, yo no conocía Chile antes, pero vine una vez, vi más o menos cómo estaba la cosa para ver si para mi familia era un buen lugar, y después ya nos venimos. Me explico, no te vienes tan a ciegas, porque si no sabes lo que te puedas encontrar y de repente no te guste para nada el rumbo, el lugar, el tipo de trabajo, y te quedes, como decimos en mi tierra, como el perro de las dos tortas, sin el trabajo nuevo y sin el trabajo antiguo. Entonces, Merlín, no tomes una decisión sin ver todas las características, cuánto te va a costar, y que tú más o menos hagas un presupuesto del nuevo dinero que vas a ganar y si te va a alcanzar para tus gastos y aportar un poco a tu familia. Ese es básicamente lo que quería decirte, porque en realidad creo que has aprendido mucho con toda esta experiencia. Estás dispuesta a lanzarte al mundo, lo cual te felicito. Para tus papás va a ser todo un ajuste y creo que es lo que los tiene estresados. Tú sé paciente, porque pues saber que se le van a cortar los ingresos económicos son motivo de mucho estrés familiar. Sé paciente, pero estás haciendo lo correcto, abriéndote brecha para ti misma y armar tu propia vida. Lo importante aquí es que te asegures que vas a una buena oportunidad y no lo hagas tan a ciegas por más que el contador te diga que nuevos retos y todo perfecto. Ve y cheque el reto. Toma una decisión inteligente midiendo los riesgos. Y una vez que tú sepas, bueno, sí queda lejos, sí, bueno, sí, pero está aceptablemente bien todo, adelante. Te deseo el mayor de los éxitos, Merlín, y que sigamos en contacto. Después está Muñequita, ahora sí, como decía hace rato. Me dice, hola Mónica, fíjate que he estado oyendo tu interesantísimo podcast, gracias, y me encanta y me súper encanta, pero he escuchado que siempre haces la recomendación de los hijos que sus primeros años de vida es importante que la mamá esté al 100 en casa para forjarle una personalidad al niño. Ahora yo me pregunto una cosa al respecto a esto, bueno, más bien a ti, jijiji. De esta manera no hacemos codependiente al niño de la mamá. Y luego, cuando entre al kinder será más difícil, porque yo recuerdo cuando entré a la escuela, mis primeros días siempre llorando a la escuela, y el primer día ni se diga lo tormentoso que era para mí. Yo tengo un niño precioso y hermoso de 3 años, y desde los 6 meses lo tengo en guardería porque no hubo de otra, pero también creo que lo hace más sociable e independiente. Bueno, esa era mi duda. Siempre escucho este tema, me quedaba con las ganas de preguntarte esto. Gracias, Mónica. Mira, la personalidad de los hijos es muy distinta. Yo metí a mis hijos al colegio hasta los 3 años de cada uno. Y el primero, ¿qué te puedo decir? El primer día de clases que yo llevaba cámara, mi marido llevaba cámara de video. Ya sabes, todo el show para porque el pequeño era nuestro primer hijo. Iba al colegio, al kinder, por primera vez. El niño ni volteó para decirnos adiós. Los papás estábamos gritándole para que volteara y nos dijera algo. Y él estaba tan encantado viendo todo esto nuevo y distinto que ni adiós nos dijo, se quedó tranquilazo, pasó un buen día y a la 1 creo que fue que salió, a las 12, no me acuerdo. Fuimos por él y encantado y fascinado. El tercero de mis hijos lloraba amargamente. En la misma edad, era otro colegio y todo, pero él era y sigue siendo mucho más casero. Le encanta estar en la casa y demás, y a él le costó un poco más de trabajo. Te puedo decir que las personalidades hacen que las reacciones sean distintas. Pero basada en pues la experiencia personal, por supuesto, pero también en gran medida en la profesional y en lo que he investigado, es verdad que cuando somos mamás participativas, es decir, estamos verdaderamente con los hijos, no es que se queden en casa y yo estoy trabajando aquí en la casa pero ni te hago caso, no, que sales a pasear, que te tiras al suelo, que te ensucias o que lo acompañas y hablas con él, porque hay mamás que no se tiran al suelo, pero que vas con él a todas partes y le dices, mira, mosquito, mira, verde, etcétera, etcétera, hacen mucho de su intercambio académico, de su formación intelectual, el tener este contacto con la mamá y hablarle de colores, de figuras, de animales, de formas. Y las mamás a veces cuentan con los hijos. Yo me acuerdo que les daba la manita para bajar escalones. Íbamos 1, 2, 3. Entonces también les estás enseñando cosas. Me juntaba con mamás de hijos más o menos de la edad y por lo tanto también eran sociables. Y la independencia se va dando gradualmente durante su vida. Se ha visto que tienen un tipo de seguridad en sí mismo los niños que se pasan los primeros años de vida con la mamá. O con el papá, pero yo los primeros 3 siempre digo que la mamá es la mejor opción por el contacto también biológico tan estrecho que tienen madre e hijo. Pero esto es cuando se puede. Muñequita, créeme que yo espero que hayas hecho el análisis de saber que no había de otra más que meter a tu hijo en guardería desde los 6 meses. Era algo de emergencia y de supervivencia, porque yo también me he topado con papás que pudiendo hacer un sacrificio en cuanto a cosas económicas un poquito mayor, prefieren los dos trabajar y mandar a los hijos a guarderías desde muy pequeños. Yo creo que aquí se pierden cosas bien importantes. Yo creo que a veces podemos, no sé, vivir en una casa más chica, tener menos salidas. Hay formas de ajustar un presupuesto con tal de ofrecerle unos años más a los hijos de mi presencia en casa. Tarde o temprano, tú veme, ahora estoy trabajando y tengo muchos años de haber trabajado porque entran al colegio y poco a poco fui incrementando mis horas de trabajo conforme ellos iban incrementando también sus horas de estudio. todo se puede, mi querida muñequita, no, pero no todo al mismo tiempo. Y desde luego hubo que hacer ciertos sacrificios y ciertas concesiones por el hecho de que yo me quedara en casa. Tuve que renunciar varias veces a buenos proyectos, a buenos trabajos, porque la prioridad era esta formación de los hijos. No creas que no hay un precio que pagar, pero hay veces que no hay otra más que usar estas guarderías, estos jardines de niños más pequeños, porque por supervivencia los papás tienen que trabajar los dos, más cuando es el caso de una mamá soltera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le dejo a cada familia la decisión de ver qué es lo que más se requiere, pero que siempre cuenten con la importancia, el valor incambiable de una mamá con los hijos en casa. Hace distinta la formación de un hijo. Créeme que eso no quiere decir que los demás estén traumados. No. También son gente muy buena, productiva, inteligente y capaz. Pero si no fueran necesarias las mamás muñequita, ¿para qué estamos aquí trabajando todos, no? Entonces, realmente hay un toque de diferencia y vale la pena el sacrificio que implica en muchas ocasiones para hacerlo. Tu hijo ya tiene 3 años, ya está en perfecta edad escolar, así que, pues adelante los faroles, como decimos, y estoy segura de que todo va a estar muy bien. Fue muy buen punto tu pregunta, gracias por hacer este comentario. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Luego están dos hermanas, Ida y Nika, que me dicen: querida Mónica, te escribo con 2 preguntas. La primera es, ¿qué dirías a mujeres que dicen que están generalmente de acuerdo con lo que el sexo prematrimonial tiene desventajas y complica lo de tomar decisiones en la relación, pero que han tenido relaciones con hombres con los cuales el sexo no pudiera nunca haber funcionado porque no eran físicamente compatibles, y por esto dicen que es tonto no comprobar cómo es el caso con el novio antes de comprometerse para toda una vida? Esta pregunta me surgió durante una discusión reciente con mi amiga y me encantaría escuchar tu opinión. Bueno, entonces vámonos por partes, queridas Ida y Nika, que ya me había escrito ella hace tiempo y me da gusto tenerla de regreso. Yo creo que más que físicamente compatibles, digo, por el amor de Dios, anatómicamente estamos más o menos todos iguales y hay diferencias de tamaños y cosas, pero al general podemos funcionar. Una buena vida sexual está más dada por la actitud que tenemos hacia el otro que en sí por la técnica. Entonces, y por cómo es esta persona en cuanto a carácter, personalidad, estilos y demás. Y yo creo que todo esto se refleja en muchas otras áreas de su vida durante el noviazgo. Porque si yo veo que a mi novio, por ejemplo, no le preocupa tanto el hacer un pequeño sacrificio por a lo mejor acompañarme a algo que a él le parece aburrido, por darme un gustito a mí, creo que va a ser egoísta, por ejemplo, para la hora de las relaciones sexuales. Puedo dar ese brinquito. Si yo veo que es alguien que está muy concentrado en tener una gratificación inmediata, o no, alguien que verdaderamente me cuida y que entiende que, ¿sabes qué? Hoy me dio una migraña porque, no sé, tuve un coraje muy grande en la mañana y tengo una migraña. Y tú que tanto querías ir a este evento, mi querido novio, fíjate que no voy a poder ir porque esto. Y que él me diga, no, hombre, no solo no voy a ir al evento, sino que te acompaño, no te preocupes, ya iremos otro día o tal o tal o tal. O va al evento porque es algo del trabajo muy importante, pero te está mandando mensajitos de cómo vas, cómo te sientes. Toda esa actitud de cuidado, atención, delicadeza, generosidad, sacrificio, se ve en otras áreas y no solo en la cama. Porque que no me digan la compatibilidad física, porque ni modo que tuvieran sus partes en las orejas, que eso no pasa. Entonces, Ida y Nika, creo que este es mi argumento. Se trata de actitud que se ve en muchos otros comportamientos, más allá de la parte técnica del desempeño en la cama. Para personas que tienen una mala actitud, obviamente van a ser peores amantes. En mi experiencia profesional he encontrado a gente que ha llegado virgen al matrimonio y tienen una excelente vida sexual, mientras que otras con gran experiencia no la pasan bien porque el problema es nuevamente actitud. Ahora, sobre el tema de tu mamá. Es importante que la lleven a una evaluación psicológica. Esta característica que puede llegar a ser hereditaria puede ser indicadora de un problema psicológico importante. Obviamente a su papá nunca se le evaluó y por lo tanto no se trató y siguió así hasta que me imagino falleció de viejito. Yo espero que a tu mamá la puedan evaluar porque esto es de tratamiento. No es normal que la gente deje el aseo personal, la higiene, así gradualmente, pero a los niveles que me estás describiendo, estando en completo uso de sus facultades mentales. Así que entiendo su inquietud de que, oye, pues va a ser un problema al visitar con los nietos algún día, etcétera, porque esto tiende a ser progresivo, Ida y Nika. Entonces, por favor, ya sea que ustedes le digan que entraron a un concurso y las tres se ganaron un premio de evaluación psicológica y por lo tanto las tres se lo van a hacer y tal día le toca a ella, ya sea que la chantajeen regalándole después algo que le guste, como ustedes lo quieran hacer para convencerla, porque estoy segura y me lo dices que no le gusta mucho pedir ayuda, pero que la convenzan, porque esto es una condición que necesita ser tratada. Más que decirles a ustedes cómo hablar con ella y cómo manejarlo, esto es algo que requiere tratamiento cercano, regular y personal. Nada que yo les pueda decir en este programa les va a ayudar sin esta evaluación psicológica y sin un terapeuta que esté atendiendo a su mamá estrechamente. A veces van a requerir al principio tratamiento alópata, es decir, de medicamentos, al mismo tiempo que la terapia psicológica. Y después, poco a poco, lo ideal, dependiendo del diagnóstico, es que deje los medicamentos. A veces, si encuentran una condición que se requiere de medicamentos, entonces ni hablar, hay que usarlos toda la vida como ser diabético. Así que pónganse a trabajar en atender a su mamá y cuéntenme cómo va, ¿no? Me va a dar gusto saber que ya está encontrando un alivio porque pesa a la gente que tiene este tipo de condiciones el ser así. Entonces, cuéntenme cómo va la cosa, ¿ok? Después, Miriam, muy concisamente pero bien clara, me dice, ¿qué se puede hacer cuando los adolescentes no obedecen? Bueno, además de frustrarte y quererte jalar el pelo, Miriam, hay varias estrategias. Las menciono casi cada programa y disculpen cuando a veces sueno repetitiva, pero la verdad es que es la manera en que se van internalizando los conceptos. Por alguna razón, nosotros los humanos oímos una vez algo y no nos hace clic, no nos hace sentido, y a la cuarta o quinta vez, porque estaban en un estado de ánimo distinto, o yo usé otras palabras, o las condiciones eran otras, de repente hace sentido y lo pueden aplicar en casa. Así que ahí te va, Miriam. Un adolescente no deja de obedecer de la noche a la mañana. Normalmente son estilos de papás que vamos cocinando desde que son pequeños. De ahí a que yo constantemente le pida a los papás de hijos chicos y medianos que se pongan a trabajar en el establecimiento de límites, en estrechar la relación con sus hijos, etcétera, porque es en la adolescencia donde todo sale. Es así como cuando no hicimos ejercicio de joven Y entonces ya de viejo empiezan los achaques y el decaimiento más rápido. Bueno, de la misma forma, si no entrenamos a estos hijos a un comportamiento, a un estilo de familia, etcétera, es en la adolescencia donde salen más intensivos estos síntomas de maleducación. Entonces, lo primero es establecer reglas, Miriam, pero no para todo, porque se vuelve verdaderamente un campo militar, ¿no? No, no, no. Las reglas que para ti no son negociables. A lo mejor la limpieza del cuarto, pero te pones un poco flexible, no diaria, pero una vez por semana. A lo mejor el largo del pelo para ti no es un asunto de importancia, entonces esas se las das. Pero las tareas a cierta hora, ¿me explico? Pero más que lo sigas tratando como niño pequeño de que a las 4 quiero que te sientes y hagas la tarea, tú nada más le dices hasta qué horas estás dispuesta a que estén trabajando en sus deberes. Créeme que conforme avancen en el grado escolar, obviamente te tienes que poner un poco más flexible porque pues en el último año de preparatoria de enseñanza media, estos hijos de repente tienen que hacer trabajos que se tienen que desvelar un poco porque fue excesivamente largo, cosas así, ¿no? Pero en general puedes establecer que, no sé, a las 8, a las 9, a las 7, esté terminado todo trabajo escolar. Entonces a ti ya dejas de supervisar a qué horas lo hacen, cómo lo hacen, en dónde lo hacen, déjalos agarrar su propio estilo y su manera. Si empiezan a bajar calificaciones, nuevamente es un síntoma. Oye, hijo, veo que esto no está funcionando. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? No tienes un buen lugar para estudiar, se te fundió el foco de tu lámpara y por lo tanto necesitas un repuesto, tienes problemas con el profesor de esta materia. Es decir, tratar de identificar en dónde reside el problema y solucionarlo. Y volver a tratar y empezar nuevamente el entrenamiento poco a poco. A ver, hijo, si mejoraste 2 décimas, vas bien, síguele así, etcétera. Pero cuando no obedecen, me dices, ¿qué se puede hacer? Es irles quitando privilegios. Estos adolescentes tienen celular, tienen televisión, muchos tienen videojuegos, tienen una vida social, los amigos, el fútbol, los helados de los martes en la tarde, no sé. Diferentes cosas que a ellos les encanta hacer. Y conforme van viendo que o cumplen con las responsabilidades o no tienen los privilegios, suelen ser lo suficientemente inteligentes para enmendar el camino. No me conviene. Pero esto no con amenazas y gritos. Muchas veces es de, hijo, yo quería que fueras al cine el viernes como habías quedado con tus amigos. Pero tú y yo habíamos quedado que si no cumplías con esto y con esto y con lo otro, entonces no ibas a tener una vida social, y eso incluye el cine de los viernes, viejo. La verdad es que yo quiero que tengas toda la vida que a ti te gusta tener, entonces ponte hábil. Entonces, por favor, ponte a verlas, a hacer las cosas que sabes que te van a traer esta vida, hijo. Y con cariño y con calma y con todo, pero firmeza, porque igual no vas a ir al cine el viernes. Poco a poco van entrando en carril. Y no por el puro afán de ser autoritarios y que nos obedezcan y ejercer el poder sobre los hijos, Miriam. Es por su propio bien. En la vida real, allá afuera en el mundo, le van a pedir que cumpla con los privilegios, perdón, con las responsabilidades para tener privilegios. Es decir, para poder manejar, que es un privilegio, él tiene que cumplir con un reglamento de tránsito. Esa es la responsabilidad. Para poder recibir el sueldo de un trabajo, privilegio, entonces tiene que cumplir con su trabajo, responsabilidad. Y le dices a tu hijo, te estoy enseñando vida real, viejo. No estaría yo haciendo bien mi trabajo si no te lo enseño así. Sé que no te estoy cayendo bien, te estoy cayendo pésimo, lo lamento. Nada más quiero que sepas que lo hago porque te quiero mucho y porque estoy convencida que esto te hace bien. Y te vas, ya no ves la cara, ya no ves el comentario que te quiere mandar pero que no se atreve a decir muy en voz alta, etcétera. Cariñosa firmeza, Miriam, y se puede. La adolescencia puede ser una cosa divertida, de risas, de entretenida, de maravillarte de la etapa que están viviendo tus hijos, siempre y cuando estés dispuesta a hacer el trabajo. Nuevamente, gozas del privilegio si cumples con la responsabilidad. Igual para los papás nos toca. Y finalmente está Charo, que me dice, hola, ¿sabes? Mi marido tiene un pequeño negocio, el cual manejamos los dos. Yo me ofrecí al principio apoyarlo, pero siento que me absorbe todo el tiempo y me siento ya muy presionada. Él no me paga por el trabajo que hago, por eso decidí empezar a hacer algo por mi parte. A veces me siento con muchos ánimos y luego me desanimo. Y no sé por qué, me gustan las ventas y creo que sé hacerlo. Por favor, dame un consejo, auxilio, así me siento. Mira, yo creo que es muy válido. Una cosa es que, a ver, marido, yo te iba a apoyar, yo te dije que te apoyaba, pero creo que me equivoqué. Creo que tú y yo vamos a tener más problemas en nuestra relación si trabajamos juntos, y creo que aquí lo más importante es nuestra relación. Y que tú y yo estemos contentos y que yo te extrañe y cuando llegue te llene de besos, y por lo tanto, Charo, tienes que llenarlo de besos cuando llegue, etcétera. Pero me siento muy presionada y sí quiero ganar mi dinerito. Yo sé que soy buena para las ventas y me quiero dedicar a esto. Ahora, así como el dinero de tu negocio es para la casa, el dinero de mi negocio será para la casa y los dos tendremos una cantidad que estipularemos entre los dos para nuestros gastos personales. Para que si yo me lo quiero comer en galletas de chocolate, me queme todo ese dinero en galletas de chocolate sin que tú me digas no lo hagas y lo hagas, nada. Este es mi dinero y ese va a ser tu dinero, esa proporción. Lo demás se va a ir al fondo común, que es para todo lo demás de la casa. Y vas a ver cómo te va a convenir, marido, que yo no esté contigo, que busques a alguien que te ayude por un sueldo, etcétera, pero que yo tenga mi espacio y mi proyecto personal porque nos va a hacer bien a los dos. Y luego se lo demuestras, Charo. Y no hay marido que al ver a la mujer feliz por lo que está haciendo, pero además llega y se le avientan los brazos, lo llena de besos, está coqueta, divertida, sexy, de buen humor, cariñosa, cercana, bla, 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 que él mismo no empiece a contagiarse de este estado de ánimo y diga, bueno, ok, sí, chin, no me ayudó, me hubiera encantado que se quedara conmigo, pero mira todo, las ventajas que tengo porque ella tenga su propio proyecto. Hay que manejarnos con más habilidad, más que el, claro, tú lo que quieres es no pagarle a nadie y entonces que yo haga esas cosas, y verdad, y yo no gane nunca un dinero, y verdad. Más que esta estrategia, las moscas se atraen más con miel que a manotazos, Charo. Así que espero que esta idea te funcione. Cuéntame si no y buscamos nueva estrategia. Pero yo creo que bien llevada va a tener éxito. Está comprobado en múltiples matrimonios que es así. Y bueno, ya. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.